Estilo de vida con Ainhoa Miguel.
Muy buenos días, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Estilo de Vida, un placer de nuevo acompañarte un sábado más en el que ya huele casi casi a verano. Calorcito, subida de las temperaturas, y vamos a llevarlo como mejor podamos, adaptándonos a estos vaivenes de la meteorología, especialmente en primavera. ¿Qué te traemos hoy? Vamos a aprender con nuestra neuropsicóloga Natalia Barrios a no tomarnos las cosas siempre como algo personal, que va con nosotros. Estaremos también en nuestras farmacias con el Colegio de Farmacéuticos para ayudar a los papás primerizos. Vamos a hablar de lactancia, de alimentación de los bebés, de las principales dudas que tienen nuestros papás extremeños. Y además vamos a conocer un poco más sobre la medicina integrativa, también conocida como holística. ¿En qué se diferencia de la medicina tradicional? ¿Cómo puede ayudarnos este tipo de medicina? Queremos saber mucho más sobre ello y nos va a acompañar un doctor, Félix Millán, que ya está con nosotros enseguida. Bienvenidos a Estilo de Vida, comenzamos.
Cuida de tu cuerpo. Es el único lugar que tienes para vivir. Jim Rohn.
La salud es uno de los pilares de este estilo de vida. Hoy vamos a abordar más de cerca la medicina integrativa. Vamos a irnos con el doctor Félix Millán, que nos acompaña desde Barcelona, pero que también tiene su propia consulta a través de internet, una consulta online y también su propia atención personalizada en su consulta en Barcelona. Y nos acompaña ya a través de las ondas. Félix, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Hola Ainhoa, ¿qué tal? Muchas gracias a ti y al público por invitarme a vuestro programa.
Pues un placer, porque es esta medicina integrativa de la que vamos a abordar cómo tratar el cuerpo pues de una manera completa, que es un todo, ¿no? De una manera más holística y quizás un poco diferente. Y es algo que siempre abordamos también en este estilo de vida, de cómo la gestión emocional, las emociones, todo lo que nos pasa afecta a nuestra salud física, pero a veces desde la medicina tradicional no siempre, ¿no?, se puede abordar esta medicina más completa. ¿Cómo llegaste, Félix, a involucrarte en este tipo de medicina, a formarte, a ampliar tus estudios médicos para ofrecer este tipo de medicina en concreto?
Bueno, mira, yo creo que básicamente por dos motivos. Primero, mi curiosidad científica y por aprender nuevas cosas, sería la primera pata, y la segunda a través de una experiencia personal. Yo estudié medicina, que es lo que quería ser médico, me gustaba mucho, luego hice la especialidad de urología, el doctorado, investigación, publicaciones científicas, vamos, lo que haces en medicina cuando te gusta. Y congresos, publicaciones, tesis, estudiar, másteres, digamos todo lo que hoy en día cualquier joven que quiere dedicarse a la medicina le gustaría hacer, ¿no? Y que yo cumplí. Y en eso, cuando estás en la cima, uno tenía 30 años y todo me iba muy bien, pues digamos que enfermé, tuve una enfermedad, luego estuve mejor, peor, como el Guadiana, me encontraba peor, mejor. Bueno, resumiendo, me pasaron varias cosas y con compañeros que me trataron muy bien no se encontraba el qué. Tenía como una especie de cansancio, de fatiga, que me iba, me venía. Y bueno, y hasta un día, casualidades de la vida, pues me llevó a un terapeuta en mi ciudad que fue a visitarme con él, no era médico, que hacía una técnica que era una adaptación de la kinesiología, se llamaba Jaume Feliu, que acabó siendo amigo mío. Me tumbó en la camilla, empezó a hacer un testaje de kinesiología, me dijo, mira, tienes un virus, tómate esta naturopatía. En 2 semanas estaba curado. Entonces yo dije, wow, esto tengo que estudiarlo yo también, estoy hablando hace más de 15 años, no, sí, mucho sí. Más, ya no me acuerdo. Entonces empecé a estudiar lo que hacía él, kinesiología, luego otras muchas más cosas, disciplina, y desde entonces ha sido un parar, y ha sido un no parar de estudiar y de cada vez dedicarme más a esto, compaginando mi profesión de médico en el hospital con luego también con la medicina integrativa, o sea que ha sido un no parar. Curiosidad.
Sobre todo de tu propia experiencia, de la vida. Claro, para ayudar a otras personas que igual, exacto, también están perdidos, perdidas, como te pasó a ti. Para que la gente nos entienda, Félix, ¿cómo podemos definir o explicar qué es la medicina integrativa, esta medicina holística?
Claro, esto no es una especialidad como la mía en la urología de forma oficial, o cardiología, o cirugía, o oftalmología. Pero ya somos un grupo de muchos médicos profesionales. De hecho, en España hay varias asociaciones de medicina integrativa, tienen a nivel europeo y mundial. Quizás varía un poco la forma de ejercer o cómo lo entendemos cada uno, que básicamente lo que nos une, aunque no es una especialidad reconocida como tal, sino que nos formamos a través por nuestra cuenta o de másteres o con sociedades científicas como las que he dicho, que aparte de los fármacos de la medicina oficial, utilizamos otras herramientas que tienen una utilidad clínica, con nuestra experiencia, o que tienen evidencia científica y que no son solo fármacos, que es lo que aprendemos en la carrera. Y con la vistas de, con la intención de curar al paciente, ¿no? Que es de lo que se trata, y con esta visión, digamos, mucho más abierta y mucho más holística, porque la medicina oficial que estudiamos en las facultades funciona muy bien y de hecho está salvando muchas vidas. Tienes una cosa grave, tienes un servicio de urgencias, enfermedades agudas, enfermedades infecciosas, tengo un accidente, voy a la UCI, tengo un nivel tecnológico que es una pasada, me operan, cirugías, cánceres, tumores, todo eso está muy bien. Pero luego hay otras situaciones de la vida, a lo mejor muchas patologías, que las llamadas enfermedades crónicas, que no las curamos, que solamente
incluso inmunológicas también, ¿verdad?
Sí, claro, esto, mira, fíjate, Ainhoa, básicamente hace un siglo, ¿de qué nos moríamos? Nos moríamos de infecciones víricas o bacterianas. ¿Qué es lo que nos salvó? Pues el avance de la medicina. Fleming descubrió la penicilina.
Eso es.
Y la industria farmacológica, farmacéutica, empezó a sintetizar antibióticos, por ejemplo. Y esto ha salvado muchas vidas. Pero claro, este es un modelo que es muy fácil de comprender, muy lineal, como es la ciencia causa-efecto. Tengo una bacteria que me da una enfermedad, una neumonía, por ejemplo. Tengo un fármaco que ataca la bacteria y, muerto el perro, se acabó la rabia. Elimino la bacteria, curo la neumonía. Esto es perfecto. El problema es que la medicina, en otras muchas enfermedades, todas las enfermedades crónicas, no responden a este modelo lineal causa-efecto, sino que es la suma de muchas causas o hay diferentes causas. Y ahora no nos morimos de enfermedades infecciosas, pero nos morimos de otras, muchas, de enfermedades crónicas. Y lo que subyace en la mayoría de enfermedades crónicas y que causa el 60% de la mortalidad es una inflamación crónica de bajo grado. Y esto es la causa, en la actualidad, de enfermedades metabólicas, enfermedades oncológicas, enfermedades autoinmunes, como tú muy bien decías, de enfermedades neurodegenerativas y luego de enfermedades cardiovasculares, que son los grandes pilares de enfermedades crónicas.
Claro. Digamos que la medicina integrativa va un poco más allá de la medicina tradicional, no en contraposición ni mucho menos, sino en profundizar qué es lo que no se puede ahora mismo resolver, porque al final la medicina de familia o el médico de cabecera va a tratar siempre ese síntoma. Buscar el origen no es que no se quiera, es que a veces no se puede, no hay tiempo, múltiples motivos, ¿no? ¿Cómo se puede empezar a trabajar o buscar ese origen? Porque igual puede ser pues una situación de estrés prolongado, una gestión emocional X, que puede haber muchos factores que luego desestabilizan ese sistema nervioso, lo desregulan, aparece esa inflamación y seguro que un montón de problemas que pueden estar derivados de ello. ¿Cómo se puede empezar a indagar, a desentrañar esa maraña, ¿no? digamos, de lo que está pasando en esa persona para buscar ese origen y darle una solución y una ayuda, claro?
Claro, mira, el modelo de medicina que nos enseñan las facultades de medicina, yo siempre digo que se basa en el cómo y lo describe muy bien, o sea, cómo se produce la enfermedad. O sea, yo tengo, por ejemplo, una causa final que altera una reacción bioquímica y me provoca un síntoma. Entonces, ¿qué hace el fármaco? Pues actúa bioquímicamente, o sea, químicamente sobre esta reacción bioquímica y mejoramos la salud. Entonces, damos un paso más. Tenemos la naturopatía, de hecho, las plantas, las hierbas y otras, y otras sustancias antes de que se estuviera en la industria farmacéutica, nos curábamos con esto. Tenemos hierbas en España, tiene la medicina tradicional china, tiene mucha naturopatía, muchas hierbas, la medicina ayurveda, también en Europa tenemos muchas hierbas o plantas o fitoterapia o prebióticos, probióticos, vitaminas y minerales que también actúan en el cómo, digamos, de una manera natural, no mejor ni peor, sino diferente. Muy bien, entonces yo digo de dar un paso más y vamos a ver ¿por qué se produce esto? Y entonces empiezas a investigar, y los tenemos muy claros los médicos integrativos, que a lo mejor pues se debe a un problema de estrés, de disbiosis intestinal, o sea, la microbiota intestinal está alterada, de radicales libres, de disruptores endocrinos, de contaminación, de alteraciones del ritmo circadiano. Antes trabajábamos en el campo, nos levantábamos con el sol, cenábamos juntos y nos íbamos a dormir y tomábamos el sol, la vitamina D natural. Ahora estamos todo el día encerrados con el ordenador y nos vamos a dormir enganchados con el móvil. Lo último es el móvil. Rompemos el ritmo circadiano, o sea, la alimentación.
El cerebro pobre no sabe ni qué hacer, ¿no?
No, claro, es de noche. ¿Ahora toca hacer melatonina para dormir o qué toca hacer ahora? Los alimentos de ahora no son como hace 50 años. Ahora procesados, ultraprocesados, vas al supermercado, todo plastificado. El organismo, claro que se adapta genéticamente a esto, pero llevamos pocos años y esto puede tardar miles de millones de años de evolución. Entonces tenemos muchos cambios sociales y en nuestros hábitos que están provocando muchos de los problemas. Entonces podemos hablar de esto, disruptores endocrinos, contaminación, el tipo de alimentación, el estrés, problemas laborales. Esto sería el qué. Pero yo voy mucho más allá, quizás no lo hacen todos los médicos integrativos, y también voy a mirar el para qué. Porque en mi experiencia y por muchas cosas que he estudiado y miles de pacientes visitados, te puedo decir que cuando hay una enfermedad crónica o un síntoma crónico que nos está fastidiando, lo podemos tratar con fármacos, con cirugías, con antibióticos, con antiinflamatorios, con herramientas de la medicina integrativa, probióticos, prebióticos, vitaminas, minerales, cambios de hábito, dietas, ejercicio físico, buenos horarios circadianos de dormir. Perfecto, pero ya te digo que muchas veces, bueno, siempre, lo que pasa es que a veces hay que ser hábil para llegar o no, detrás se encierra, se esconde una emoción, una información inconsciente que te está llevando a la vida a que tú vivas eso, para mejor hacer algún cambio o trascender. Y esta información inconsciente puede ser de un problema tuyo de la infancia, alguna situación que has vivido y que no has trascendido, no has digerido, o incluso del árbol genealógico. Esto lo veo mucho en mis visitas, ¿no? De que a lo mejor muchos patrones que nos enferman los repetimos de nuestros padres, nuestro clan familiar, de nuestra infancia, de nuestro país, que inconscientemente hemos metido este software dentro nuestro y nos lleva a ciertos estilos, a ciertas respuestas a lo que nos pasa en la vida, que nos puede provocar un tipo de síntomas o de enfermedades, que evidentemente hay que tratarlos con la medicina oficial, con medicina integrativa, pero si a su vez podemos ver de dónde nos viene este conflicto y lo trascendemos y lo sanamos, no solo mejoraremos el cuerpo, que eso es muy importante y para eso vamos al médico, sino si queremos también nuestra vida, nuestra alma, ¿no? Cómo entendemos la vida y cómo la afrontamos. Y eso es fascinante.
Vaya, es un complementario, evidentemente. Claro que sí. ¿Qué métodos son los que sueles aplicar, Félix, para encontrar pues ese para qué, ese origen, para saber qué es lo que está pasando en ese cuerpo, en esa persona?
Vale, mira, esto es muy interesante porque en medicina integrativa pues podemos trabajar con analíticas como la medicina oficial, quizá pidiendo algunos parámetros que no se tienen en cuenta en la medicina oficial o considerando un rango de valor diferente, porque no es lo mismo los rangos de valores de normalidad para no tener carencia de esta vitamina a unos rangos de valor de funcionalidad. No solo no quiero tener carencia de esta vitamina o de este mineral, sino que lo que tiene unos valores altos que realmente sean funcionales para que mis células funcionen. Y también podemos utilizar muchas analíticas, muchas pruebas, pero esto es, digamos, que esto es muy parecido a lo que hacemos en la Facultad de Medicina, en los hospitales o en los centros de asistencia, pues analíticas y tal. Pero yo te diría una cosa, y aquí rescataré una anécdota. Había un doctor, esta anécdota creo que es cierta, Gregorio Marañón, que da nombre a un hospital famoso en Madrid, que le dijeron, dando clase en la Facultad de Medicina, dijo a los alumnos, decidme, te estoy hablando del siglo pasado, cuál es la herramienta más útil para el diagnóstico que dispone el médico. Entonces los alumnos empezaron entonces, el aparato rayos X, el análisis de sangre, claro, era otra época, no tenían ni PETAC, uh-huh, ni resonancias, el fonendoscopio, sí. Y dijo el Rolio Marañón, dijo este doctor, no, la silla. ¿Cómo que la silla? Sí, estar sentado delante del paciente y preguntar y hablar con él. Es que eso ya lo hemos perdido. Con tanta analítica, tanto intact, tanta información, tanta IA, nos hemos olvidado de eso. Pero no se trata muchas veces de hacer una pregunta y de ser simpático y escuchar lo que nos cuenta el paciente y pasar el rato y decir, uy, qué médico más simpático, me ha escuchado, me siento aliviado. Eso también ayuda a la empatía. Sino de saber interrogar detrás del síntoma, saber hacer un interrogatorio buscando más de lo que nos han enseñado a hacer en la carrera de medicina, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un síntoma que se me repite una enfermedad en determinados momentos de mi vida, pues hace 10 años, hace 5 y ahora, pues a lo mejor ser capaz de ver qué nexo de unión hay en estos tres momentos de mi vida, ¿no? ¿Qué estrés estoy sufriendo ahora, hace 5 años, hace 10 años, qué hay de común para que yo esté manifestando esta enfermedad? Empezar, por ejemplo, a tirar del hilo aquí, ver otras situaciones familiares, comparar, es todo un arte también. Ostras, y cuando lo consigues y lo sigues, puedes llegar a sacar oro de todo esto y una información inconsciente que tiene el paciente que puede ser de mucha utilidad para que el paciente comprenda también por qué le pasan estas cosas.
Claro. Félix, ¿cómo podemos encontrarte en internet, en redes sociales? Porque, como bien decíamos al principio, también tienes consulta online y puede que haya mucha gente que nos esté escuchando y quiera saber más de algún problema que tenga.
Ah, pues muchas gracias. Mira, a mí se me puede encontrar poniendo siempre doctor con las 6 letras y seguido Félix Millán, todo junto, doctor Félix Millán, pues .com la página web, con el mismo nombre por, digamos, en Instagram. Y si ponemos doctorfelixmillan@gmail.com, pues para hacer visitas online. Aquí tengo mucha información de cómo trabajo, vídeos, entre otras entrevistas que me han hecho, con más casos y ejemplos y de cómo entiendo la medicina, la salud, la persona, la conciencia y lo que es la vida, ¿no? Que al final está todo relacionado.
Sí, sí, sí. El objetivo siempre de este estilo de vida es ayudar a nuestros oyentes y hoy seguro que hemos dado un poco más de luz a gente que igual tiene algún tipo de problema de salud y que crónico del sistema inmunológico, etcétera, lo que hemos ido comentando y que puede encontrar una luz, un faro en Félix, en este doctor médico que es médico oficial en un horario de tu día laboral y es también médico integrativo en otra parte de tu vida profesional. Félix, nos ha encantado conocerte, nos ha encantado escuchar tus conocimientos y sobre todo nos ha gustado mucho abrir también esta ventana a la ayuda a nuestros oyentes. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros.
El placer ha sido mío. Muchas gracias, Ainhoa.
Un abrazo.
Equilibrio, conciencia y calma. Aquí empieza tu estilo de vida. Tu mejor versión.
Nuestra mejor versión llega a Estilo de Vida un sábado más, al que saludamos, damos la bienvenida y le agradecemos que nos acompañe a Maribella Sanchís. Hola Maribella, buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días aquí a Estilo de Vida y a nuestra mejor versión para ser más concretos, Ainhoa. Muy buenos días a todos los que nos escuchan.
Claro que sí. Llevamos ya varios programas dedicados a temas de nutrición relacionado con la femineidad y con cosas femeninas, con asuntos de la mujer. Hablábamos hace unos días de cómo apoyar esa nutrición, esa alimentación a mujeres que están en un proceso de perimenopausia o de menopausia. Se nos quedaron algunas cositas aún pendientes porque hablamos mucho, dimos muy buenos consejos y muy buenas recomendaciones, pero nos han quedado algunas puntualizaciones que ya quedamos la semana pasada que íbamos a abordarlas de nuevo hoy. Principalmente para completar ya toda esa información y los consejos para nuestras queridas oyentes mujeres, ¿verdad, Maribella?
Así es, que son muchas las mujeres las que sé que nos escuchan y siempre va bien darles consejos para que tengan su mejor versión y que sumen salud, que es lo más importante.
Desde luego. Nos quedamos hablando el otro día de cómo el magnesio, no solo el calcio, sino el magnesio, la vitamina D, el zinc, ayudan a fortalecer los huesos, la masa ósea durante ese periodo, la menopausia. Pero otra parte importante que igual no se conoce tanto o no se ha hablado demasiado, pero cada vez, por supuesto, y gracias, se habla más, es mantener esa masa muscular que no se pierda y que es fundamental porque puede traer luego problemas serios, severos en el futuro cuando ya llega la mujer a la tercera edad. ¿Qué pasa con la masa muscular en el proceso de menopausia de la mujer?
Pues mira, Ainhoa, primero que nada, recordando la masa ósea, para una buena masa ósea necesitamos una buena masa muscular, y así es en la menopausia, debido a que disminuyen los estrógenos. Lo veo en la consulta, que vienen muchas mujeres en las que dicen que pesan, que tienen el mismo peso que antes, que cuando estaban en proceso de ovulación, y ellas lo que ven es que no son las mismas, que su cuerpo no es el mismo. Y claro, lo que les está ocurriendo, que aunque es verdad que en la báscula el número puede ser el mismo, ahí lo que ocurre con esa disminución de los estrógenos es que les está disminuyendo esa masa muscular. Y esa masa muscular, como consecuencia, va a hacer que su metabolismo sea mucho más lento, que se aumente la grasa abdominal, que la mujer se encuentre más cansada, más fatigada, que nos resulte más complicado poder controlar los niveles de glucosa, tenemos más inflamación y, como he dicho, peor calidad de salud ósea, y nos disminuye muchísimo, esto es muy importante y por favor que nos escuchen bien, menor calidad de vida a largo plazo, ¿bien? Ya que cuando perdemos masa muscular, perdemos masa ósea, mayor posibilidad con caídas de tener una fractura y evidentemente más dificultad de movernos, mantenernos, caminar, tener estabilidad, tener eso, algo tan importante.
Independencia.
Así es. Entonces, no es lo mismo tener un peso con una distribución de composición corporal de una forma a tener más grasa y menos músculo en esa época de nuestra vida. Por eso es muy importante en una consulta de nutrición, y en concreto en la que trabajo con esta metodología de regular, donde lo que vemos ahí es el conjunto, es decir, vemos ese proceso en el que se encuentra la mujer, vemos sus niveles de glucosa, su nivel de inflamación, cómo está el metabolismo, cuál es la salud ósea, su sistema hormonal, incluso su salud cerebral. Es decir, es que la nutrición tiene un papel súper importante para poder mejorar la calidad de vida en este caso, en esta época de la mujer. Y súper importante, ¿no?, a que las mujeres tengan un adecuado aporte de proteína.
Que lo repetimos todos los sábados, pero hay que volverlo a decir. Fundamental esa dieta donde la proteína no puede faltar desde el desayuno, la comida, la cena, incluirla siempre.
Así es, ya te digo, sobre todo en esta época, ¿eh? Es que lo veo en la consulta y te digo, es que hay mujeres que vienen y, bueno, piensan que como están en una época más complicada para bajar de peso, piensan que lo que tienen que hacer, ya que ven que su cuerpo ha cambiado, es cenar fruta, cenar yogures, y se les olvida que lo más importante aquí es el aporte proteico, que es lo que más están perdiendo y lo que más hace que se ralentice ese metabolismo y esa salud ósea.
Lo hemos comentado ya en otros programas, pero si alguien no ha escuchado o no lo recuerda, que es la bioimpedancia. Es esta báscula, este sistema muy específico que permite, ¿no?, medir diferentes valores.
Así es, el dispositivo médico que lo que nos permite es como compartimentar las estructuras corporales, es decir, el peso que vemos cuando uno sube y dice 60, bien, pero ¿dónde está distribuido? Una parte es masa muscular, una parte es agua, una parte es grasa, una parte es masa ósea. Entonces, esta bioimpedancia es lo que nos permite ver esas partes y ver en qué proporción, si es saludable, es patológica, o ver incluso dónde está la grasa, si la grasa es superficial o si la grasa es visceral, y esa es la que crea ese proceso de proinflamación. Ainhoa.
Qué interesante. Y Maribella, ¿puede ser la menopausia un punto de inflexión para envejecer mejor o peor, llegados a este punto vital?
De hecho, la menopausia tiene que ser esa magnífica oportunidad que nos demos las mujeres, ¿bien?, para pensar en la salud futura, en sembrar para que a partir de ese momento los siguientes 20, 30 años puedan ser de vitalidad, de energía. ¿Y cómo empiezo? Mejorando mi masa muscular, aumentando los procesos en los que mi alimentación sea antiinflamatoria, reducir mi grasa abdominal, es decir, dormir mejor, regular mi metabolismo, mi salud digestiva, súper importante, porque muchas mujeres en esa época vienen con problemas digestivos, regular el descanso, nutrición celular, es algo de lo que también tendremos que hablar algún día, es decir, tengo que nutrir a mis células y hábitos saludables, Ainhoa. Sin duda alguna, un momento súper importante para que la mujer lo aproveche, para que sea un envejecimiento realmente de calidad.
Desde luego, llega también otras partes del cuerpo que envejecen o que se van deteriorando y quizás se acusan más en la menopausia, como es el envejecimiento de la piel o también el envejecimiento, debilitamiento del cabello. ¿Influye la nutrición? ¿Podemos complementar con ciertos alimentos para que nuestra piel esté más elástica, para que nuestro cabello no esté tan débil?
Así es, Ainhoa, ya que mira, los estrógenos tienen un efecto, como disminuyen, tienen un efecto sobre lo que sería la producción de colágeno.
Claro.
Entonces, nuestra hidratación, menor elasticidad, menor capacidad de poder regenerarse esa piel, más sequedad, más pérdida de firmeza, y entonces nos vimos esa flacidez, esas pequeñas arrugas ahí que tanto nos agobian. Entonces, aquí, además de la proteína, antioxidantes, el omega 3, importantísimo, pero fíjate, he hablado de hidratación, beber agua, que se nos olvida, Ainhoa. Vale. No sabes la cantidad de gente que se le olvida beber agua. Y mira, un truco que le digo a mucha gente, me dice, ay, es que el agua me cae mal, me cae como pesada, aprovechando que viene una buena época de frutas, yo le digo a la gente que se llene su botella de agua y que le ponga dentro una rodajita de sandía, o unas magníficas cerezas, que ya tenemos época de cerezas, y esas cerezas ahí puestas dentro de ese agua le van a dar un poquito más de sabor y va a hacer que nos hidratemos mucho mejor.
O bueno, también las infusiones, que incluso también se pueden tomar frías, ¿no?
Exacto.
Para dar un poco más de sabor al agua, si cuesta beber. Porque hay gente que hay que recordarle y que hay que, o se tienen que poner una pauta, ¿no? De hoy he bebido ya pues un litro y medio o dos litros y tengo que llevar a este nivel.
Así es, no, ya que y muchas personas se piensan que la piel se mantiene con cremas y se sostiene con nutrición, metabolismo y salud global. Así es como se mantiene nuestra piel, no solamente con unas cremas. Que están bien, que están
ayuda,
bien.
Claro, complementan, pero por dentro primero.
Exacto.
Y antes de irnos,
claro, dinos.
Que antes de irnos, bueno, pues también afecta esta época de la vida, la menopausia, al cerebro o a la claridad mental. No sé si también podemos reforzar pues con alguna pauta en la alimentación que podamos mantener un poquito más despierto ese cerebro si está como aletargado.
Sí, Ainhoa, las mujeres vienen con dificultad de concentración, alteraciones del sueño, irritabilidad, niebla mental. Entonces aquí, mira, volvemos otra vez a nuestro magnífico omega 3, fundamental para esas neuronas, con el pescado azul, las nueces, las semillas de lino, de chía. Las vitaminas del grupo B también van a ser fundamentales. Aquí están en los huevos, en legumbres, en carne o pescado. El magnesio, que también lo hemos hablado para nuestros huesos, pero también fundamental para esa nutrición de nuestro cerebro y claridad mental. Y antioxidantes, o los frutos rojos que tenemos ahora, las cerezas que he dicho, los arándanos,
fresas,
también tenemos las magníficas fresas que están buenísimas, es decir, el cacao puro. Aquí el cacao puro también va a venir como un potente antioxidante y, cómo no, nuestro magnífico aceite de oliva virgen extra. Así que fíjate para nuestro cerebro, si te acabo de decir alimentos, que los tenemos ahora mismito aquí en el campo.
Maribella, muchísimas gracias.
A ti, Ainhoa, y recordarle a esas mujeres que la menopausia no es un deterioro, sino es una oportunidad para replantearnos cómo vivir nuestros próximos 20 o 30 años, Ainhoa.
Es, desde luego, y los últimos que quedan ya. Maravilloso. Un abrazo muy grande, muy fuerte.
Salud en pequeñas dosis. Una sección patrocinada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres.
Nos vamos hasta las farmacias de la provincia de Cáceres, de la mano del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres, porque queremos hablar de esa ayuda tan cercana, tan importante que nos prestan nuestras farmacias rurales. Y hoy hacemos una parada en un rincón precioso de nuestra provincia. Nos vamos hasta Guijo de Santa Bárbara y nos acompaña María José Sánchez Pavón, que está con nosotros. María José, farmacéutica de Guijo de Santa Bárbara, bienvenida.
Buenos días, gracias.
Qué buen sitio tenéis, qué buen pueblo, qué bonito. Y en estos días de primavera tiene que estar el paisaje espectacular.
Sí, sí, la verdad es que es un paisaje idílico y recomiendo a todo el mundo que venga a verlo porque es una preciosidad.
Vamos a hablar de una de las consultas y de los temas que más soléis atender los farmacéuticos y es, bueno, pues atender a los padres primerizos, solucionar esas dudas cuando llega el primer bebé a casa y a veces pues son múltiples dudas, múltiples cuestiones porque hay miedo, hay inseguridad y es lo más natural y normal del mundo. Pero uno de los temas que más suelen preguntar los papás, las mamás también, pues es sobre el tema de la lactancia, la alimentación complementaria. ¿Por qué, María José, es este uno de esos temas que más consultas recibís? ¿Por
bueno,
qué crees?
Hay que puntualizar que después, antes de este tema, cada persona, cada madre, su situación y sus circunstancias son diferentes. Pero es verdad que yo creo que al principio toda madre primeriza tiene eso, muchas inseguridades, muchos miedos, y aunque hay muchísima información, no sabes cómo fiarte. Y bueno, luego cada niño y cada experiencia es única. Entonces,
claro, cada niño, cada madre, cada situación es diferente, es específica. Claro.
Y además, bueno, la lactancia es un tema complejo porque, bueno, sabemos perfectamente que la leche materna es, digamos, la forma más idónea de alimentar a un bebé, ¿no? La más eficaz, pero a veces por decisión propia o porque las circunstancias no lo permiten, no es posible. Entonces, vienen muchos problemas también como de inseguridad, de frustración, de no saber si lo estás haciendo bien, y aunque hay posibilidades de buscar ayuda, muchas veces son innecesarias porque tienes que buscarla por cuenta propia, irte a logopedas, a fisio, y es verdad que hay una parte ahí que nunca te llegan a contar, ¿no?
¿Cómo recibir a esa mamá en ese momento de tanta inseguridad, incluso a veces de culpa, de miedo? ¿Cómo la arropáis desde la farmacia? Que es tan importante, ¿no? A veces tener esa persona que te arrope, que te apoye y que te diga pues lo que necesitas escuchar.
Sí, vamos, no solo creo que sea importante, sino que es primordial, porque al final, en ese momento de tantas dudas, aunque te den consejos, lo que quieres es buscar apoyo. Y bueno, en la farmacia, yo por lo menos personalmente creo que somos muy cercanos, siempre conocemos mucho a esas personas que vienen, ¿no? Como para poder darle una no solo una opinión, sino una ayuda personalizada. Si en el caso de eso, de no, ese niño no está agarrando bien el pecho, pues no solo que las matronas, que tienen su papel fundamental en esto y tienen que indicar y ayudar, bueno, a que haya otras medidas externas que nosotros podemos ayudar, ¿no? Con la información, por ejemplo, de leche de fórmula, que a veces son necesarias porque o bien la leche no es suficiente para alimentar al niño, no está creciendo suficiente. Entonces, ahí hay muchas dudas, ¿no? De si es eficaz, de si no es eficaz, de que la seguridad que tienen, de cómo se tienen que dar estas tomas. Y siempre desde ahí podemos un poco ayudar. Y bueno, grietas en los pezones, que también son unos temas muy, muy complicados, la sensibilidad.
Y muy dolorosos, claro. En la farmacia hay un montón de opciones de ayuda, de apoyo, no solo ese apoyo personal del farmacéutico, de la farmacéutica a la mamá en este caso, que es la que está sufriendo esa situación tan particular y tan concreta, pero luego hay también una amplia gama de productos, no solo para alimentar al bebé, sino pues para complementar pues todo esto que nos estás contando, desde una grieta en un pezón hasta un chupete que sea pues un poco más ergonómico. Claro, son tantas cosas que habrá seguro que clientas o usuarias que pasen más de una vez y siempre necesiten,
y claro,
ese apoyo.
Porque además,
¿no?
Como estamos hablando, cada niño es un mundo. Entonces, al final, son individuos igual que es una persona madura y van a tener sus gustos, y van a necesitar algo muy concreto, porque hay niños que son más especiales y otros que no, que aceptan pues, cualquier tetina o cualquier chupete, ¿sabes? Pero luego hay otros que no, que solo quieren uno en concreto o una forma en concreto, y al final es conocerlos, ¿no? Porque como opciones hay muchísimas, pero a lo mejor solo necesita una. Igual que eso, por el tratamiento para esas madres, también un poco para enfocar las curas. Bueno, es que hay tantas cosas, porque luego también están los cólicos, los gases. O sea, realmente el primer año de vida, yo creo que todo lo que pueda aparecer de consulta de un bebé aparece. Porque, claro, ya no solo los virus que pueden coger, porque los tienen que llevar a la guardería, son las intolerancias, todo.
Claro, seguro que hay muchas mamás que dicen, antes de ir al médico, paso primero al consejo de la farmacéutica, a ver qué
claro,
me dice,
claro, porque bueno, hay veces que podemos acceder al pediatra al día siguiente, y hay veces que por situaciones no, o no son horas de llevarlo, entonces siempre hay una farmacia de guardia o una farmacia cerca que puedas acudir como primera instancia, y normalmente tenemos la capacidad de ayudar en todos los problemas, así, digamos, sin llegar a ser médicos, ¿no? O sea, algo del día a día. Entonces, siempre podemos ayudar, claro.
Las fórmulas que hay para alimentar a los bebés, bueno, pues están completamente estudiadas, reconocidas, testadas. Muchos estamos hoy aquí en día con leches de fórmula completamente sanos, ¿no? Que es algo que quizás es lo que más miedo les dé a las mamás.
Claro, eso es algo que hay que asegurar. O sea, es verdad que siempre se dice, no, es que ha habido muchas alertas y ha habido muchos problemas, ¿no?, con las leches de... Pero eso realmente es porque hay un control exhaustivo de las leches. O sea, está muy controlada, está muy vigilada. Entonces hay que tener seguridad de que lo que tú le vas a dar, eso está pasado por todos los controles que pueda haber y más. Y además las leches de fórmula de hoy día imitan al máximo a la composición de la leche materna. Es verdad que, bueno, no pueden tener los anticuerpos, porque eso es una cosa que al final va en la madre, ¿no? Pero, claro, el resto de la composición de la leche es casi la misma en proporciones, ¿no? En proporción de agua, lactosa, grasa, proteínas, que al final es de lo que se basa la leche materna. Entonces, la leche de fórmula hoy día están muy preparadas. Y luego encima es que hay leche de fórmula específica, porque hay casos especiales de niños que tienen ciertos problemas, intolerancias o ciertas patologías, que eso ya sí va junto con el pediatra, que hay unas leches muy concretas, muy específicas para esos niños, ¿no? Porque a lo mejor incluso no pueden incluso tomar la leche de la madre, ¿sabes? Por alguna alergia severa, claro, o algo así.
Cuando ya va avanzando el crecimiento y el niño, bueno, pues ya va pasando a otras etapas, llega la alimentación complementaria. También hay que consultar y hay dudas, ¿no? ¿Qué suelen preguntaros en las farmacias, María José, sobre esa alimentación complementaria?
Eso ya es un mundo, porque claro, ahí vienes de una etapa que, aunque hay complicaciones, es fácil, ¿no? Porque o leche materna o leche de fórmula, al final son biberones y más o menos. Pero es verdad que a partir de la alimentación el miedo aparece, porque hay muchos métodos y bueno, no todo el mundo puede hacer el mismo por las circunstancias. Por ejemplo, el baby weaning, que es el BLV, como se suele decir, es de poner alimentos sólidos. Y hay veces que es posible y no, porque la mayoría de las madres trabajan. Entonces hay que llevarlo a las guarderías, y las guarderías le dan purés, lo más fácil, lo más asequible. Entonces, claro, hay que simplemente hacer una mixta. Y es verdad que ahí hay mucho miedo de ser tragante, de que puede comer la forma de introducir los alimentos para que no sufran alergia, para que no les pase nada, para que tengan luego la mayor carga de nutrientes, ¿no?, que necesiten.
Hay unas pautas, ¿no? Entiendo, para ir introduciendo determinados alimentos, la manera de introducirlos.
Desde los 6 a los 8 meses, más o menos, sigue siendo principalmente la leche. Se van introduciendo un 20% más o menos la alimentación complementaria poco a poco. Se ponen primero a lo mejor los carbohidratos ligeros, lo que son las verduras y las frutas, luego unos carbohidratos más contundentes, cereales, avenas, arroz. Y luego las grasas y las proteínas. Es verdad que depende de lo alérgeno que pueda ser el alimento, es mejor introducirlo cada 3-4 días, por si hay una pequeña reacción que sea diminuta y se pueda localizar al instante y no haya riesgo de un problema serio, ¿no? Pero es verdad que, bueno, luego de los 9 a los 12 meses ya se empieza a introducir ya casi todos los alimentos y en 3 meses más o menos, desde los 6 a los 9, deberíamos haber probado casi todos los alimentos aptos para esa edad, quiero decir, ¿vale?
Claro. ¿Qué les dirías a las madres, padres que nos estén escuchando, que estén en este proceso, bien acaban de tener un bebé o están en la fase ya de introducir otro tipo de alimentos, que tienen pues siempre esas inseguridades? ¿Qué decirles y recordarles, ¿no?, que están los farmacéuticos también a su disposición?
Sí, sobre todo tranquilidad. No, nada, nadie es igual que nadie, con lo cual tampoco hay que compararse, porque al final cada niño puede aceptar una cosa u otra. Entonces, los niños, hay niños que con 6 meses no están preparados todavía para empezar con la alimentación complementaria por cualquier razón. Entonces, no hay que compararse con nadie. Todo el mundo va a llegar al final al mismo camino y hay que hacerlo de una forma que ellos también sientan seguridad, que todavía jueguen, porque al principio es un juego para ellos, es una experiencia, que no sea nada forzado, que aprendan a comer de una forma tranquila, porque al final ellos van a ver en nosotros la seguridad. Y bueno, y eso sí, por supuesto que es verdad que hay alimentos que tienen que restringir, sobre todo los azúcares y la sal, y que ya se sabe, digamos, en general, pero sobre todo eso, la tranquilidad de que cada uno en su casa sabe lo que tiene. Y que no se tienen que comparar, que todo al final llega a todo el mundo al mismo final del camino y antes o después todos los niños comen, y si nosotros lo hacemos de una forma, o sea, con un hábito y una forma correcta, esos niños van a acabar comiendo estupendamente.
Muy importante esto que dices, María José, porque sí que es cierto que hay pues una serie de pautas en relación a la edad, a los meses, a los tiempos, pero que luego, pues por lo que sea, hay que ver cada niño, cada caso concreto, y si hay que esperar un poquito o hay que retrasarlo o va más lento o va ese crecimiento de otra manera, pues no pasa nada mientras el niño esté sano, ¿no? Pues lo que bien dices, no hay que compararse. Cada persona somos un mundo y cada niño pues también. Hoy, María José, nos ha encantado tenerte en Estilo de Vida, hablar de la alimentación, de la lactancia, la alimentación complementaria de los bebés, de esa gran duda que tienen muchos papás en esta etapa de sus vidas, y que tengas un día maravilloso en este rincón tan bonito de Extremadura, en Guijo de Santa Bárbara. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por contar conmigo. Que tengáis buen día.
Igualmente, adiós.
Salud en pequeñas dosis, una sección patrocinada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres. Emociones en sintonía.
Es momento de reflexionar, de mirar en nuestro interior, de hacernos preguntas y de hablar de emociones con Natalia Barrios. Un sábado más, encantadísimos de recibirte. Natalia, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Ainhoa, ¿qué tal?
Muy bien, encantado siempre de tenerte con nosotros aquí este ratito para hablar de emociones, que nos gusta muchísimo. Eso, reflexionar y mirarnos por dentro, que no todo va a ser el exterior. Hoy, si te parece, planteamos un tema que, pues lo de siempre, entendemos que hay mucha gente que se siente identificado con lo que hablamos, intentamos ayudarles y hacer reflexionar y, bueno, pues que se paren un poquito con ese pensamiento, con esa emoción. Hay gente que se toma todas las cosas del día a día de manera muy personal, de que va todo hacia ellos, o esta persona se ha comportado así porque tiene algo en contra de mí, o es algo que está dirigido a mí, y al final, a veces sí, pero a veces, muchas otras veces, la mayoría no. Esto al final es un sufrimiento y es una manera de ir por la vida que tiene cosas internas hay que ver, debatir y analizar. ¿Qué sucede cuando alguien se toma siempre las cosas o se lo lleva a lo personal, como algo personal?
Fíjate, aquí hay gente que me dice, ay, no, ay, es que seré muy débil, o seré inmaduro, inmadura, o quizá exagerada o exagerado. Y yo les transmito que muchas veces no es eso, que es que nuestro sistema nervioso ha detectado una posible amenaza social. Es decir, tu cerebro está muy preparado para captar señales de rechazo. Pues, por ejemplo, alguna pérdida de vínculo o una desaprobación, porque realmente es una manera de supervivencia. Entonces, por eso cuando sentimos rechazo o humillación, pues no solo lo vivimos desde una idea, sino que el cuerpo reacciona, responde. Entonces es importante que veamos que ni eres débil ni eres inmaduro, simplemente tu cerebro te está recordando sensaciones de alarma emocional. Entonces hay que transmitir que la gente no se inventa esto, ¿no? Que muchas veces es que se inventa, que la gente está contra ella. No, quizá ha percibido algo que le ha despertado su memoria que ya ha vivido en otro momento. Entonces es importante que cuando alguien no te contesta, por ejemplo, realmente tu ansiedad te está diciendo, ay, esta persona pasa de mí. Pero yo siempre digo, bueno, pero vamos a ver otras alternativas, ¿no? Podemos empezar a preguntarnos realmente qué puede estar pasando, que no es que pase de ti, ¿no? Pues no he visto el mensaje, o está saturado, o está trabajando, o quizá la otra persona también tiene un mal día. O esas personas que son poco cuidadosas en la comunicación, ¿no? Por vía mensaje. Entonces, realmente lo que hay que identificar es esa mente, por qué puede estar herida o por qué se siente insegura. Y como ya hemos dicho en otros momentos, Ainhoa, nuestro cerebro, nuestra mente tiende a completar los huecos con miedo y con cuestiones negativas. Entonces, hay que ver que atribuirnos a nosotros siempre el que no soy suficiente para la otra persona, hay que parar, hay que frenar. Y yo animo a la gente a que se haga 5 porqués. Preguntarse 5 porqués, ¿no?
Venga, vamos a ellos.
Es una técnica que te lleva realmente al fondo de tu emoción y no te centras tanto en la conducta del otro, de si te ha contestado mal, si te ha mirado mal o si no te ha contestado. Entonces, empezar a preguntarse, ya empiezas a hacer una reflexión. Entonces, es importante que preguntarte primero qué otras explicaciones podrían existir, además de que esto tenga que ver conmigo, porque muchas veces ya, entonces, no para justificar al otro, ojo, sino para entender tu emocionalidad. Entonces, es importante para regular nuestras emociones, vamos a decir, esto de, venga, que todo está bien, cuando no lo está, porque si te está haciendo mal esto o te está dañando. Entonces, vamos a intentar esas preguntas abiertas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si te parece.
Vamos a ver,
si me lo han dicho a mí, ¿vale? Te han dicho algo negativo. ¿Esto significa que no valgo? Eso es lo que muchas veces puede pensar la persona cuando ha recibido algo negativo. Vamos a identificar qué ha pasado exactamente. Antes de entrar en la emoción, conviene separar el hecho de la interpretación, ¿no? No es lo mismo decir me ha ignorado que decir le escribí ayer y todavía no me ha contestado. Es muy diferente. Es el primer modo, ya trae una conclusión de me ha ignorado, y el segundo describe el hecho. Entonces vamos a intentar describir el hecho.
¿Qué es lo que ha pasado?
¿Vale? Lo primero es preguntarte qué ha pasado exactamente sin añadirle todavía una historia, que siempre le metemos historia, porque muchas veces no reaccionamos solo a lo que ha ocurrido, sino a lo que nuestra mente ha construido alrededor. Entonces, el segundo paso sería qué he sentido en el cuerpo y en la emoción, ¿no? Por ejemplo, reconocer la emoción sin juzgarla. Puede ser tristeza, rabia, vergüenza, miedo, rechazo, soledad, decepción. Cada uno identifique lo que siente y ponerle nombre. Entonces, ¿qué ha sentido en el cuerpo? Imagínate, pues si ha sido miedo, pues tenía presión en el pecho, o nudo en la garganta, o tensión en el estómago, o ganas de llorar. Y ahí, o ese impulso de contestar más, que también puede ser, el arte de amargarse la vida es pensar qué ha pasado de mí, realmente el otro a lo mejor está a otra cosa. La emoción es importante que veamos qué información nos está diciendo, ¿no? Pues si algo me ha dolido, pues no vamos a llamarnos exagerados, necesito escuchar qué se ha activado en mí. Luego un tercer paso sería qué significado le he dado. Este es un punto
muy bien.
¿Vale? Me preguntaría qué me he contado sobre esto. Eso es importantísimo, esa pregunta. Esto parece, uy, qué largo, voy a hacer esto. Si te paras a hacerlo, son 5 segundos y es más qué maravilloso para quitarte este malestar. Entonces, qué me he contado sobre esto? Pues muchas veces pues no soy importante, soy inútil, alguien está serio conmigo y yo, bueno, pues he hecho algo mal seguro, eso es lo que te puedes contar, ¿no? Entonces, muchas veces lo que más daño nos hace no es lo que el otro hizo, sino la frase interna que aparece cuando ocurre, ¿no? Pues no importo, no soy suficiente. Entonces, el cuarto paso es qué parte es mía y qué parte es del otro. Esto es una revisión importante, ¿no? Yo creo que este paso ayuda a dejar de personalizar. Puede ser que es importante revisar algo en mí, ¿no?
Total.
Rápido o interpretar algo así es una herida que tenemos ahí activada o abierta y bueno, vamos a ver que también puede haber del otro, ojo, su forma de hablar, su falta de tacto, su estrés o su carácter, eso puede ocurrir, pero a mí me interesaría que no todo lo que me duele es culpa mía, pero todo lo que me duele merece que yo lo mire
con y lo escuche. Y le presta atención.
Luego, el quinto paso, yo vería qué necesito hacer ahora para cuidarme. ¿Vale? Eso sería
muy bien.
Importante. Es decir, no darle vueltas, sino decidir qué necesito. Porque si no, nos quedamos enganchados en la rumiación.
Entonces, no rumiar.
¿Necesito hablarlo? Bueno, cuando tengas una emocionalidad menos intensa, háblalo. Con emociones intensas es importante ni tomar decisiones ni hablar cosas importantes. A veces necesito poner un límite, ok, fenomenal, o a veces necesito pedir una aclaración, muy bien también. Es importante que a veces la persona de enfrente no te va a dar lo que esperas y eso es importante verlo. Entonces, yo siempre digo que después de sentir vamos a nombrar y vamos a entender, ¿vale? Vamos a preguntarnos el qué necesito ahora para cuidarme sin atacarme y sin atacar, que eso es importante, porque regular una emoción no significa, como hace la gente, me lo trago, sino que significa responder desde un lugar que seas consciente de qué te ha hecho sentir, pero no que hagas un impulso para atacar al otro. Y cuando yo siempre digo que la próxima vez que algo te duela, no te preguntes solo por qué me afecta tanto, que eso es lo que, ay, pero ¿por qué me afecta tanto que no me conteste esa persona? No. Yo animo a la gente a que diga, perfecto, ¿qué ha pasado primero? ¿Qué he sentido segundo? ¿Y qué significado le he dado? Y luego, ¿qué parte me corresponde y qué necesito ahora? Y esa es la secuencia que puede cambiar por completo la manera en que vivimos algún conflicto que creemos que es nuestro y a lo mejor no es nuestro.
Total. No sé si, Natalia, te pasa que con las nuevas maneras de comunicación, por ejemplo, los WhatsApp, esto pasa mucho, ¿no? Los males entendidos, lo que uno entiende, claro, es algún mensaje escrito que a veces se puede acompañar de emojis, que puede dar lugar pues a que se entienda mejor, otras veces no, y uno lo recibe pues de aquella manera, ¿no? Que también hay malos entendidos, ¿no? Con esto.
Sí, efectivamente, fíjate, el escribir, cuando tú lees, lees con tus emociones.
Claro.
No con las del otro. Entonces, claro, cuando tú recibes un mensaje desde la emocionalidad que tú tienes, dices, uy, qué borde ha sido esta persona. Esa persona, si lo ha escrito, puede ser que tú le estés dando la interpretación de tu emocionalidad. Entonces, es bueno que si no te queda claro qué emocionalidad está teniendo el otro, que preguntes, oye, cuéntame en un audio a qué te refieres con lo que haya puesto. Porque
claro.
Si no, empieza el arte de amargarse la vida. Es decir, empezar a machacarte de tal manera que empiezas a distorsionar cognitivamente, empiezas a identificar que el otro está en contra tuya y entonces, claro, entonces la manera de comunicarnos ahora tiene sus lados muy bonitos, que es rápido, te lee cuando puede la otra persona, pero está la parte de el tema emocional. Como lo leas, tienes que identificar qué emocionalidad es tuya, porque a lo mejor el otro simplemente lo ha escrito rápido y no tiene ninguna emocionalidad negativa.
Total. Pues nos quedamos con esas preguntas que son imprescindibles, que son de mucha ayuda y siempre esos consejos tan prácticos que nos trae nuestra neuropsicóloga cada semana para quitarnos esa carga y analizar qué es lo que ha pasado y si va con nosotros o no. Y bueno, ser un poquito más felices y no rumiar tanto. Natalia, muchísimas gracias también este sábado y que tengas un buen fin de semana. Un beso grande.
Igualmente, Ainhoa. Feliz fin de semana a todos.
Con Ainhoa Miguel.